Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura y en este programa que, como decimos siempre, intentamos poner nuestro pequeño grano de arena o grano de mostaza, según me dijeron cuando celebré este año los 30 años de esta audición, porque buscamos que todo lo que pasa por este programa tenga impacto, trascendencia y un efecto multiplicador, tejiendo puentes entre instituciones, entre personas, entre organizaciones que realmente están trabajando para construir un país mejor. Y desde que comenzó esta audición, desde que la creé hace ya en septiembre, vamos a cumplir 31 años con esta audición, siempre pensé que tenía que estar presente lo que ocurría y las asignaturas pendientes que tiene nuestro país en las distintas provincias, no solamente en Buenos Aires o las grandes ciudades, que son las que generalmente tienen más difusión y más prensa y más llegada, más alcance. Y hay provincias que las tengo con el corazón acá, ¿no?, en el alma, y una de esas provincias es la provincia de Jujuy, que tuve la oportunidad de conocer. Ya hace muchos años, estoy hablando del 2014, si no me equivoco, de la mano del equipo de Isolda Calcina, así que mi agradecimiento a ella y a todo su equipo, Alejandra, bueno, todos los que la acompañaran, que estuvimos ahí con los jóvenes de Jóvenes en Acción en el Reencuentro Nacional de Jóvenes Líderes, y conocimos no solamente una gran provincia, sino a gente que quiere salir adelante por medio del esfuerzo, por medio del estudio, por medio del trabajo. Así que vamos a tener en el primer bloque, ya en unos breves segundos, a Adrián Siliske, y quien es un honor porque realmente ya ha estado acá en vivo hace unos años atrás y ahora lo tenemos vía Zoom. Y después en el segundo bloque vamos a tener a Catalina Hornos, que bueno, que está comprometida desde la Fundación Haciendo Caminos, que ha creado también para dar respuesta a toda la temática que tiene que ver con la niñez, las mujeres en situación de riesgo en Santiago del Estero, también en zonas del Chaco Impenetrable y también en la Ciudad de Buenos Aires, con varios proyectos e iniciativas y tejiendo puentes y alianzas estratégicas. Así que un programa donde va a estar presente Jujuy y Santiago del Estero y otras provincias más que está llegando Haciendo Caminos, la Fundación Haciendo Caminos que preside Catalina Hornos. Así que ya comenzamos la audición con Adrián Siliske, que es escritor e ingeniero, nacido en Humahuaca, Jujuy. Es egresado con honores de la Universidad Nacional de Jujuy. Fue distinguido con 2 medallas de oro por obtener el mejor promedio tanto de la Facultad de Ingeniería como de toda la universidad. Y gracias a su desempeño académico obtuvo una beca para realizar un doctorado en Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Entre el 2003 y 2013 residió en Barcelona, donde complementó su formación tecnológica estudiando cine en la Escuela de Cine de Barcelona y en la UPC. Posteriormente trabajó en empresas tecnológicas de Alemania y luego fundó su propia startup en Europa, Estados Unidos y Argentina, pero decidió volver a Jujuy. Y la verdad que poder ayudar a los jóvenes y adolescentes jujeños con todo su amor y todo su cariño y esa gran entrega suya y de su familia es admirable. Lo conocí en un evento de ACDE y la verdad que me llena de emoción seguir admirando toda la labor que estás realizando por tantos adolescentes y chicos allí en Jujuy. No sé si te recuerdas cuando estuviste acá en los estudios de Radio Cultura en Buenos Aires hace varios años. ¿Cómo estás, Adrián? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Desde Buenos Aires estamos tejiendo un puente con Jujuy. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Carmen. Qué lindo escucharte. Lindo otra vez estar con vos, ¿no? En este programa. Hace un momento decías 30 años, se dice pronto, como dicen los españoles, ¿no? Pero sí, hay que llevarlos a los 30 años. Así que, bueno, felicidades y gracias, ¿no? El agradecido soy yo. La verdad que, mira, yo viví, es verdad, 20 años en Europa y al volverme, una de las cosas que uno se pregunta es esto, ¿no? ¿Con quién me encuentro? Si bien uno es argentino, nació y se crió acá, la otra mitad de la vida la hizo en otro país, con otra cultura, ¿no? Y volver a tu Argentina, a ver a tus amigos y de pronto decir, ¿seguirán siendo los mismos? ¿Habrán cambiado, no?
Claro.
Entonces muchas incógnitas, pero que claro, cuando uno va conociendo gente como vos, gente como la de ese espectacular congreso de ACDE, ¿no? Uh-huh. Que, donde está ese compromiso, ¿no? De los empresarios, de los argentinos, para hacer crecer nuestra Argentina, para hacer de este lugar un lugar mejor. La verdad que uno, al menos yo hasta ahora no me arrepiento en ningún momento y dije, vine en el momento adecuado, al lugar adecuado, ¿no? Así que muy contento y como bien decías, una de las cosas a las que uno se dedica también es esto, ¿no? Ayudar a los jóvenes, especialmente a mí en mi camino, que bueno, supongo que iremos charlando de todo un poquito.
Sí.
Me ayudaron mucho, mucha gente me fue ayudando para que yo llegue justamente hasta donde llegué y ahora es como que yo siento que es el tiempo de devolver, ¿no?
Claro.
Devolver un poquito todas esas ayudas que fui recibiendo. Así que bueno, entonces eso es lo que andamos haciendo por acá.
Bueno, entonces toda esta experiencia, o sea, saliste de tu zona de confort que podría haber sido quedarte en Europa, donde tenías ya una carrera, una trayectoria y vamos a, para que comprendan todos los que nos están escuchando o viendo, porque ahora salimos por YouTube, eso creo que no pasaba cuando viniste la primera vez a los estudios de la radio, era solamente radio. Ahora salimos por streaming también en vivo. Y una de las cosas que es importante que conozcan y comprendan, ¿qué es lo que te motivó dejar todo en Europa y decir, bueno, vuelvo a Jujuy, a mi provincia, y quiero realmente hacer una diferencia, ¿no? Y todo lo que recibí. Contanos qué te motivó, porque es un paso muy grande. Mucha gente se va para Europa, se están yendo, los jóvenes se están yendo. Es más, una de las cosas que dicen, bueno, bajó la natalidad, bueno, traigan, ofrezcan empleo para muchísimos jóvenes que se fueron al exterior y las familias están totalmente divididas porque están lejos, ¿no? Entonces hay que generar empleo, creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, incluso de este gobierno también. Pero contanos a vos en lo particular, para que comprendan, y después vamos a ir contando también lo de tu fundación, y también vamos a hablar de inteligencia artificial hoy en este programa contigo.
Así es, de hecho, bueno, mucho tiene que ver con esto que acabas de mencionar, con la inteligencia artificial, ¿no? Yo empecé en esto hace 23 años, en el 2003, cuando nadie hablaba todavía, ¿no? Pero a mí me fascinaba ya esta idea de que si un sistema puede aprender, digo, ¿a dónde va a llegar? ¿No? Claro. ¿A dónde puede llegar? Así que por eso me metí de cabeza, por eso también, por suerte, bueno, obtuve esta beca, ¿no? Para ir a estudiar un doctorado, que no lo terminé, por eso no soy doctor, al final fui más como un ave de la industria, como digo yo, me cansó el mundo académico, quería meterme en la industria, en el mundo de las startups, y bueno, por eso dije, bueno, ya está, ya tengo el conocimiento, no necesito el título, hoy en día me arrepiento un poco, pero bueno, entonces empecé en ese mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y hace 5 años más o menos, cuando empieza todo este revuelo de la IA generativa, claro, que al principio era muy difícil, la inteligencia artificial estaba reservada para grandes empresas, para instituciones como las universidades, claro, encima universidades de primer mundo, ¿no? Entonces era como realmente muy difícil avizorar un camino para la IA en la vida diaria. Cuando empieza la IA generativa, yo entendí enseguida, digo, ya está, esto es lo que estábamos buscando todo este tiempo, lo que yo mismo, ¿no?, como investigador, claro, también iba buscando. Digo, es esto lo que buscábamos y ahora sí se viene la revolución. Lo entendí en 2 segundos, me quedé un tiempo más en Europa y ya hace 4 años decidí volverme porque digo, esto, lo que yo sé, lo que fui aprendiendo, lo tengo que comunicar en Argentina, ¿no? Ahí empezó esto. Como... Y después la pandemia me terminó dando el último empujoncito. Por si tenía alguna duda, vino la pandemia, claro, me agarró en Alemania, estaba en ese
¡ay,
momento!
¡Ay, te agarró en Alemania! La pandemia, me agarró, wow,
viviendo. Sí, viví unos años en Alemania, bastantes. Ahí, bueno, también trabajé para empresas como BMW, la verdad que una experiencia tremenda, hermosa. Pero claro, cuando viene la pandemia, me hace sentir realmente que estaba lejos de Argentina, ¿no? Para mí ese ha sido el gran, como digo, yo quiero ayudar, pero claro, en ese momento uno podía viajar, no sé qué, pero cuando llega la pandemia se cierran los aeropuertos, se cierra todo, sí, uno podía ser el ser más millonario del mundo, pero no habían vuelos, o sea...
Claro, aislado, ¿no?, totalmente.
Entonces, aislado totalmente, y ahí fue, dije, no, apenas se abran los aeropuertos, me vuelvo y empiezo a predicar este tema de la IA en mi Argentina. Y así lo hice, ¿eh? Lo hice después en Argentina, estaba el tema de dónde me vuelvo a vivir, en Buenos Aires, claro, en Córdoba, que es una ciudad más mediana, digo, o en San Salvador, que es donde estudié, que es una ciudad, claro, chica. Y al final, ¿saben a dónde volví? A Humahuaca. O sea, no solo...
¿Cómo fue que terminaste en Humahuaca teniendo tantas otras opciones, ¿no? Y sabiendo que en una empresa tecnológica es como un desafío grande por el tema de la conectividad. Contanos acerca de cómo fue tu decisión.
Totalmente. De hecho, hace 4 años cuando llegué ni siquiera había fibra óptica. Entonces había que hacer malabares realmente para tener internet hasta que después, bueno, se abrió esto de la entrada de las Starlinks.
Claro.
Y eso realmente me cambió la vida.
Yo creo que hay un antes y un después, ¿no?
Un antes y un después, totalmente. Y creo que debo haber sido uno de los primeros argentinos en serio, ¿eh? Porque no veía las horas que lleguen.
Estabas contando ahí.
Sí, sí. Apenas se pudo, la compré, la instalé y desde ese momento gracias a eso me cambió la vida realmente y puedo claro. seguir trabajando como en una gran ciudad, sinceramente. O sea, y esto era, ¿no?, la idea. ¿Por qué Humahuaca también? Porque muchas veces, a veces la gente del interior, como los llamamos, ¿no?, la gente del interior va poniendo como esas excusas, digamos, o se va poniendo autolimitaciones, ¿no? No, claro. es que yo soy del interior, ahí no tengo esto, no tengo
Estoy
esto,
aislado.
Me falta esto. Exacto, y para mí entonces digo, bueno, yo voy a hacer el desafío de ir a vivir ahí, a una ciudad de 20.000 habitantes, donde no tenemos cine, no hay shopping, o sea, imagínense, sí. es Humahuaca, ¿no?, la quebrada de Humahuaca. Sí. La fotito de los cerros.
Yo estuve en Humahuaca, así que sí, estuve, es increíble.
Es precioso, ¿no? Pero claro, faltan muchas comodidades, todo claro. eso. Pero bueno, yo decía, si logro demostrar que uno puede crear una empresa tecnológica desde un lugar como Humahuaca, entonces ningún argentino realmente va a tener la posibilidad de excusarse, de decir yo no puedo, ¿no?
Claro.
Si, imagínense si un collita, porque la verdad que uno se siente identificado, un collita de la quebrada puede hacer una empresa tecnológica en su lugar, listo. O sea, no hay más excusa para ningún argentino. Y ese es un poco el desafío, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, entonces Starlink te facilitó el acceso a Internet, que era clave para que puedas realmente desarrollar tu trabajo. Y me imagino que lograste ir encontrándole el camino, ¿no? También a nivel familiar, podemos contar un poco qué es lo que pasó.
Sí, no, la verdad que a nivel familia también te cambia la vida. Yo en Europa era más como, no sé, un ser así de sin familia, digamos, ¿no? Una cosa así. Y llegar acá y otra vez reencontrarse con viejos amigos. Y bueno, después también tuve una hija. Así que bueno, ya empecé a formar una familia acá que bueno, uno se va arraigando nuevamente, ¿no?
Claro.
Igual yo creo que nunca dejé de pensar en Argentina, como les digo. Siempre había esa idea de estar conectado, de ayudar de alguna manera. Pero bueno, hoy más que nunca estando acá, creo que uno vuelve otra vez a arraigarse, a vivir esta Argentina con todas las pilas, ¿no? Como en el Mundial, cuando pasó uno se volvía loco.
Claro, totalmente. Apoyando a Messi. Y contanos acerca de la fundación, como el tiempo vuela en radio, ya después vamos a ir abordando en otra oportunidad con más tiempo, pero contanos cómo fue la creación y los hitos más importantes que han logrado con esta organización y cómo están transformando vidas, ¿no? ¿Y cuáles son tus sueños también?
Así es, mira, apenas regresé, bueno, una de las patas, como yo digo siempre, es obviamente la pata empresarial, ¿no? Uno tiene que crear empresas, tiene que crear trabajo, como bien decías, ¿no? Hoy tenemos 11 chicos, por ejemplo, que están trabajando en esta empresita, que no son pocos, hay que mantener a 11 chicos, 11
Obvio.
Programadores, ¿no?
Sí.
Ya estamos creciendo, seguimos creciendo, y eso por un lado. Y por otro lado estaba la parte esta filantrópica, de decir la ayuda, ¿no? Cuando yo llegué dije, bueno, ¿cómo o qué forma va a tener esto de ayudar al otro, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, charlando con amigos, pidiendo consejos, porque siempre me gusta a mí escuchar a los demás, apareció la figura del doctor Ricardo Lowe, a quien lo tengo que mencionar así, con nombre y apellido. Sí. Él es un argentino también que vivió muchos años en Estados Unidos. Es doctor en medicina en Estados Unidos, pero también, al igual que muchos argentinos, decidió un día volverse y hacer cosas por su país. Y hablando con él, me dice, mirá, tenemos que poner una fundación, los dos. Me dice así, él, vamos, vos ahí en Jujuy, yo acá en Buenos Aires, que de hecho un día lo voy a invitar a él para que te visite.
Tenemos que coordinarla, vale, sí, seguro.
Sí, sí. Es un loco lindo, como le llamo yo. Y bueno, con él decidimos impulsar esta fundación, la fuimos creando. Ahí también nos fuimos dando cuenta de toda la burocracia de crear una fundación,
sí.
¿no? Y también, bueno, siempre tratando...
Los obstáculos y las trabas. Terribles.
Es tremendo. Pero bueno, siempre también tratando como de aportar, ¿no? Hablando con la gente que conocemos, que pueden dar una mano a lo mejor ahí, cambiando algún tipo de normativas o regulaciones, siempre,
claro.
siempre estuvimos ahí nosotros haciendo nuestros aportes también. Y bueno, una vez que ya se formó, empezamos con las acciones. Una de las que se viene, por ejemplo, ahora este mismo sábado se realiza el torneo jujeño de programación. Este torneo justamente está vinculado al torneo argentino de programación, Y nace de una situación muy curiosa, que también la cuento para que todos los que nos están escuchando, viendo, aprendan que esto no es fácil, digamos, ¿no? La primera camada de jujeños que han ido a presentarse al torneo argentino de programación fueron, y de 10 ejercicios que les dieron, no lograron resolver ni uno.
Wow.
Imagínense la frustración de estos chicos, pero claro, es porque nosotros acá en el norte nunca estuvimos expuestos a eso, ¿no?
Claro.
Nunca estuvimos en un concurso así, ni de cerca ni de lejos, no lo vimos. Entonces, claro, cuando vos vas y te enfrentás con esas cosas, realmente la experiencia puede ser muy frustrante, ¿no? Y ahí entonces, desde la fundación, nos sentamos con los chicos, con algunos profesores de las universidades, y dijimos, bueno, lo que puede pasar acá es que ustedes se rindan y que nunca más un jujeño vaya a ese torneo y ya está, o que la fundación agarre al toro por las astas y empecemos a hacer un torneo jujeño, donde los preparemos a los chicos. Igual, o sea, una fotocopia del torneo argentino, con la misma exigencia, con todo, pero como un poquito más suave para que los chicos empiecen a tener ese contacto, ¿no?
Seguro.
Y bueno, así nació esto hace 3 años, ahora esta es la tercera edición que hacemos ya, el torneo que se realiza este mismo sábado justamente, donde ya están inscritos más de 500 chicos, para que se den una idea.
500 chicos,
¿no?
De Jujuy, de toda la provincia de Jujuy, 500 chicos, sí. ¿De qué edades?
Son adolescentes y universitarios, o sea, desde 13, 14, 15 para arriba, hasta 25, 26 más o menos.
Wow.
Esos son el rango de edades, obviamente los separamos por niveles.
Claro.
Y también desde la fundación, porque siempre nos interesa ser muy federales en ese sentido, también ayudamos a los chicos del interior de la provincia.
Buenísimo.
Ahora el centro pasa a ser Jujuy Capital y el interior de la provincia, bueno, la fundación trata de ayudarlos a los chicos, de llevarlos, ¿no? Pagarles obviamente el transporte y todas estas cosas para que puedan participar y para que puedan enfrentarse, como decíamos esto, ¿no? Tener ese primer contacto con un torneo de altísimo nivel, ¿no? Porque después del torneo argentino de programación ya viene el mundial de programación. Los ganadores de ahí se van a partir. Entonces estamos hablando de niveles realmente altísimos y bueno, la fundación está colaborando con eso, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, y después otra cosita también antes de que se nos acabe el tiempo que me gustaría mencionar es que la fundación el año pasado estuvo trayendo a gente de la Universidad de Yale.
Qué bueno.
No sé si la gente conoce, pero Yale y Harvard compiten por ser la número uno, ¿no? A veces es Harvard, a veces es Yale. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna realmente y el honor de traer a 50 egresados de la Universidad de Yale.
Wow.
Que estuvieron haciendo proyectos acá de impacto social. Habían varios tipos de proyectos, habían algunos que trataban la parte emocional, uh-huh, de jóvenes, de maestros, de padres, otros eran más tecnológicos, otros eran de inteligencia artificial. Bueno, dada también mi expertise y mi interés por ese tema, así que bueno, se fueron tocando diversos temas.
¿Y qué impacto tuvo?
¿Perdón?
¿Qué impacto tuvo la visita de los egresados de la Universidad de Yale?
Impresionante. No, fue impresionante. La verdad, imagínate que vengan a una ciudad como Humahuaca, gente de Estados Unidos, que algunos ni siquiera sabían hablar español y entonces tenían que hacerlo con traductores. La verdad que fue un revuelo y que hasta el día de hoy sigue habiendo impacto. Además también que se crearon lazos.
Claro.
Sí, algunos proyectos hasta el día de hoy, como pequeños institutos de inglés de acá, de Humahuaca, colaboran con la Universidad de Yale, con gente de allá, escribieron un libro en forma conjunta, chicos de acá con chicos de allá. O sea, la verdad que bastante, el impacto ha sido muy, muy bueno, tanto que, bueno, ya estamos analizando que haya una próxima visita en el 2028, ¿no? Ellos ya siempre un año antes, 2 años antes, ya están programando.
Ya lo planifican con mucha
organizados.
Sí. Bueno, tenemos que organizar para que cuando pasen por Buenos Aires vengan acá a los estudios de Radio Cultura y hacemos un programa uniendo Jujuy y Buenos Aires y Estados Unidos.
Yale. Sería
directamente.
Hermoso, lo vamos a hacer también.
Ahí está.
Claro.
Mira, tenemos tiempo. Ahora ya no hay excusa, Adrián. De acá al 2028
así
lo
es.
Armamos.
Lo armamos, sí o sí.
Ahí está. Para Jóvenes en Acción sería aplicable, digamos, la participación en el programa. Así que lo planificamos. Bueno, te voy a preguntar dos cositas. ¿Cuál es tu sueño y qué hace falta para que la Fundación para el Desarrollo de Informáticos de Jujuy, que presides, pueda llegar a crecer y dar más oportunidades a los jóvenes de Jujuy? Una de las cosas que yo te consulto y me parece también algo importante. Muchas veces los alumnos secundarios o estudiantes universitarios no tienen conectividad en su casa, ¿no? No tienen la posibilidad de pagar Starlink, no tienen acceso a equipos. Pero yo estoy convencida que si hubiese espacios de usos múltiples, ¿no? En sostenidos por la municipalidad, donde den allí acceso a internet y donde puedan estar abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, si querés, ¿no? Con varias computadoras con acceso a internet y donde se podrían estar capacitando y aprovechando todos los cursos y todas las oportunidades que se brindan, sería y ubicado en forma estratégica, ¿no? O distintos centros, no solo uno, ¿facilitaría o no? ¿O me equivoco?
No, totalmente, totalmente. Especialmente si hablamos con el tema de la IA, ¿no?
Claro.
Antes de la IA, capaz que el mundo de la programación con una computadora sin internet, capaz que podías llegar a hacer algo. Uh-huh. Obviamente necesitas internet para un montón de cosas, claro. Averiguar todo. Pero hoy en día el uso de la IA te obliga a tener realmente una conexión que sea, por lo menos, no sé, digna, digamos,
sí.
¿No? Sí, porque realmente se necesita. Y entonces estas cosas realmente, o estas propuestas, como vos decís, de brindar esa conectividad, sí que es sumamente importante, ¿no? Y para justamente ese es uno de los sueños también que tenemos nosotros como fundación, de ir colaborando con esta parte, ¿no? De, como yo te decía, para mí, para estar en Humahuaca, era fundamental tener conectividad.
Y sí.
Si no, no podía ver, directamente no podía porque trabajo para el mundo, digamos, ¿no?
Totalmente.
Entonces mi ventana al mundo es internet.
Claro.
Y creo que hay que prepararlos, o por lo menos ese es el sueño para los chicos, ¿no? Que también su ventana al mundo sea internet, y para eso tenés que tener conectividad.
Bueno, entonces esto es algo que lo pueden hacer y depende de municipio, de empresas, de organizaciones, de universidades que se unan y generen estas oportunidades. Una de las cosas que también me parece que te voy a preguntar para cerrar, porque vamos a tener que volver a hablar, y si quieres en Jóvenes en Acción también, es cuál es tu misión ahora con respecto al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estás visualizando de lo que se viene? Y me imagino que esto facilita también el aprendizaje de la programación y de un montón de aspectos para los alumnos, tanto secundarios como universitarios, para equiparar, digamos.
Sí, mira, el tema de la IA yo creo que es un tema candente, por decirlo así,
sí.
Porque es una herramienta que se puede usar de buena manera o de mala manera, ¿no?
Sí,
y ahí viene, digamos, por eso cuando uno habla mal, a veces tiene razón, y cuando uno habla bien, también tiene razón, realmente, ¿no? Obviamente,
sí, sí.
A mí lo que me interesa de los chicos es que aprendan a usarla de la mejor manera para ser más inteligentes, para tener pensamiento crítico, ¿no? Porque al final el futuro lo van a ir creando ellos, digamos.
Claro.
En este caso yo siempre también les digo, la fundación no es que le va a solucionar la vida, pero capaz que les dé oportunidades, claro, para que ustedes se las puedan solucionar, ¿no? Entonces esto también es como inspirarlos a que utilicen la inteligencia artificial, herramientas que hoy en día las tenemos de forma gratuita, entre comillas,
sí,
pero que están ahí a nuestra disposición, porque ya cambió. O sea,
sí.
Eso también es algo que siempre digo, o sea, ya no es algo que va a cambiar, ya está, ya cambió, ¿no?
Ya no hay marcha atrás.
No es que la IA, ya no hay marcha atrás, sino es que la IA te va a quitar el trabajo, como se dice, sino que es una persona que en su portafolio tenga la herramienta de la IA, esa va a ser la persona que te va a quitar el trabajo, digamos. Así que en esto es simplemente
hay
prepararse.
Hay que saber utilizarla.
Hay que prepararse
tal
y
cual.
Meterle para adelante con todo.
Tal cual. Pero aquí quiero averiguar, ¿está Catalina conectada ahí en el...? No, todavía no. Sí, ahí está conectada.
Ahí la veo.
Ahí está conectada. Bueno, Adrián, te agradezco mucho y decí la página web de la fundación de ustedes, porque creo que es una gran oportunidad que están brindando a los jujeños, a los chicos y a los adolescentes,
bueno,
y los jóvenes.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carmen, también por el espacio. La dirección web es fundaciondigargentina.org.
Ahí está.
Así que bueno, si no, buscan directamente Fundación DIG y sí, ya van a encontrar. Estamos en las redes sociales también, así que bueno.
Y ahí está.
Un placer, Carmen.
Ahí está, ahí te vamos a conectar con Guillermo Rauch, ya que está allí desde Silicon Valley. Ya es una asignatura pendiente que lo vamos a hacer. Te mando un abrazo grande.
Hermoso, hermoso. Un abrazo y saludos a todos los oyentes.
Chao, chao. Vamos a escuchar muy brevemente un tema musical para así enganchamos la entrevista con Catalina Hornos de Fundación Haciendo Camino.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Bueno, y como habíamos dicho en el primer bloque, estábamos con Adrián Siliske, que desde Jujuy está transformando vidas. Y desde Santiago del Estero y otras provincias, también otros lugares del país, hay alguien que también está transformando vidas desde hace muchos años y muy joven comenzó, como es Catalina Hornos. Catalina, una alegría tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, que este año celebramos los 30 años del programa. Y sabemos que vos también hace ya muchos años que estás con Haciendo Caminos y siendo una joven en acción, sin duda, pero buscando ir siempre por más, ¿no? Y dar oportunidades. Para los que no te conocen, vamos a ¿cómo te presentarías? Y también vamos a pedirte que nos cuentes tus sueños hacia el final del programa y qué es lo que están haciendo de Fundación Haciendo Camino, qué impacto están teniendo y hasta dónde están llegando, ¿no? Y creo que alguna novedad de Alianza tienen al respecto. No te escucho, a ver. No.
¿Ahora?
Sí. Ahí está.
¿Ahora sí? Bueno. Mi nombre es Catalina Hornos, soy de Haciendo Caminos, soy de formación psicopedagoga. Empecé hace muchos años, hace 20 años estamos cumpliendo, trabajando en Niña Tuya, en Santiago del Estero, primero con un proyecto más personal y chiquito que de a poco fue creciendo y se sumó mucha gente. Fuimos abriendo nuevos centros, hoy Haciendo Caminos es una organización grande, tenemos 15 centros que trabajan en distintos lugares de Santiago y de Chaco, sobre todo acompañando a madres y a niños de 0 a 5 años con problemáticas como la desnutrición y otras problemáticas que tienen que ver con la falta de oportunidades y con crecer en la pobreza, ¿no? Nuestro objetivo es poder acompañar a esas madres para que le puedan dar a sus hijos lo mejor, para que puedan tener también herramientas laborales y mejorar la calidad de vida de sus familias.
Uh-huh. Y había algo que también es importante, que ustedes están contando con profesionales y con gente que está en el lugar y que conoce a estas mamás, que hacen un seguimiento personalizado, no es que se va una vez cada tanto, sino hay todo un trabajo que tiene que ver desde el embarazo, desde los primeros años de vida, que son fundamentales para el desarrollo del cerebro, para prevenir enfermedades, para que logre realmente tener todo el potencial esta criatura y no que por falta de carencias ya esté limitado el resto de su vida, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, como te decía, 15 equipos que viven en cada una de estas comunidades, que atienden, son equipos interdisciplinarios formados por nutricionistas, pediatras, trabajadores sociales, estimuladoras tempranas, profes de oficios, maestras jardineras, y estos equipos, bueno, además de atender en esas 15 localidades, van a otros 30 parajes rurales también y acompañan, como decías vos, la familia desde el embarazo y durante los primeros años de vida.
Y empezaron en Añatuya y después están en Santiago del Estero en distintos lugares, ¿no?
Y en Santiago y en Chaco, sí, en 15 lugares tenemos centros.
Y en el Chaco también. ¿Cómo es el tema del acceso al Chaco? Porque es muy difícil, digamos, complicadísimo.
Nosotros tenemos un centro en Tacopozo, tenemos un centro en Pampa del Infierno, y después en el Impenetrable trabajamos con alianzas de organizaciones, donde decidimos que para llegar a ese territorio tan complejo del Impenetrable era más factible hacerlo, más eficiente si lo hacíamos en equipo, porque las problemáticas, las distancias y otras
los
particularidades
caminos
que tiene el Impenetrable, como el tema del lenguaje, porque hay muchas familias wichis, lo hacía mucho más difícil y dijimos vamos a ir juntos. Entonces ahí estamos en alianza haciendo camino con Cuerpo y Alma, que lleva la parte de salud, Patapila, que hace la parte de emprendimientos productivos, Aéreo, que hace toda la parte de logística aérea, Monte Adentro hace la parte de apoyo escolar y de deportes, y haciendo camino la parte de primera infancia y de acompañamiento a las madres.
Este desafío de unir esfuerzos fue algo que surgió, digamos, de la misma necesidad de que realmente no podían llegar con todo lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, poder tener desde una mirada integral la atención que brindan con los distintos, las distintas ONGs. Hasta ahora, no sé cuándo fue que se logró esta unión de esfuerzos, pero ¿qué impacto ha tenido y qué resultados tuvieron cuando vieron que, bueno, vos te ocupás de esto, yo me ocupo de otro, educación, deporte, nutrición, salud? ¿Cómo se sintieron las familias, ¿no?, que eran las que recibían esta ayuda, sabiendo que, bueno, hay como una batería de organizaciones que dijeron nos vamos a ocupar de ustedes en forma integral, no solamente una parte, no solamente la salud, no solamente la nutrición?
En el Impenetrable nosotros trabajamos no en ciudades o en pueblos más grandes, sino simplemente en parajes rurales. Y lo que vemos como impacto es que hoy llegamos a todas las familias de esos parajes. No es que llegamos a un porcentaje o a los que logramos llegar, sino que a todas las familias llegamos, en algunos casos con más y en otros con menos servicios, pero la parte, por ejemplo, de primera infancia la tenemos absolutamente cubierta. Todos los chicos menores de 5 años están monitoreados por Haciendo Camino. En la parte de salud, Cuerpo y Alma también, como son parajes chicos y tenemos una presencia muy fuerte con equipos locales, nosotros tenemos... yo creo que otro de los grandes impactos tiene que ver con el económico, con la eficiencia económica, en el sentido de que hay muchas cosas que hacemos juntos y entonces que ahorramos, porque tenemos coordinadores que son pagos por todos, es el mismo coordinador para todos los programas, mismos acompañantes familiares para todos, mismas camionetas, mismo centro logístico, entonces en eso se ahorra mucho y además en el conocimiento tan integral de las familias también hace que
de la ficha ficha que la tienen todos compartida, digamos, no es que José sabe uno, no, de José y su familia saben las 4 ONGs.
Y cuando viene un médico sabemos quién es en ese paraje que necesita esa especialidad médica y cuando se hace un diagnóstico quién va a hacer el seguimiento, es como que está mucho más cerca de la gente ese equipo porque mira como muchas dimensiones, ¿no? Y obviamente tiene sus dificultades también, porque somos muchos líderes que tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cosas.
Tiene desafíos, digamos.
Al principio parecía imposible de acordar, porque hay que acordar muchas cosas, ¿no? Desde temas de sueldos, por ejemplo, donde todos tenemos que pagar lo mismo, tenemos que estar en condiciones de hacer aumentos en el mismo momento. O sea, ya tenés que salir de la lógica de tu propia organización para tener una lógica distinta que es de la alianza y empezar a pensar por fuera de Haciendo Camino, de Patapila, de Monte Adentro, de Cuerpo y Arme, y empezar a pensar la alianza como una sola cosa donde el impacto de cada programa es impacto para todos, digamos, porque lo estamos haciendo juntos. Al principio fue más difícil. Y ahora que hicimos el lanzamiento hace poco fue cuando dijimos, bueno, esto ya está como consolidado y podemos salir a presentarlo, porque llevamos como más de 2 años trabajando, pero costó.
Había que aceitar.
Inicio de cómo organizarnos.
Claro. Y una de las cosas que también me parece importante, ustedes al tener ese conocimiento, ¿no? De estas distintas, de las distintas ONGs que están involucradas en esta alianza, logran identificar qué está faltando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan que no está cubierto por ustedes, por ejemplo? No sé, con respecto, se me ocurre el tema vivienda, agua potable, o microemprendimientos, o el tema laboral. ¿Qué es lo que están faltando para poder crecer, o si van a convocar a otras organizaciones en este sentido, como para realmente dar una respuesta aún más completa, porque es gente que está muy aislada en el impenetrable?
Yo creo que lo más importante que falta y que no lo va a proponer una ONG y que ojalá algún día logremos que lo ponga el Estado son los caminos. O sea, una de las grandes problemáticas del impenetrable es la inaccesibilidad y que cuando vos tenés una situación de emergencia, si llovió, por ejemplo, el paciente no puede salir del impenetrable y eso significa a veces la muerte de un, no sé, el otro día, el año pasado nos pasó una embarazada que veníamos siguiendo regularmente con mellizos, un parto, un embarazo de cierto riesgo, pero que lo veníamos monitoreando todos los meses nosotros. Entró un trabajo de parto a los siete meses y pico. Empezó a llover, salió la ambulancia, se perdió contacto porque no hay comunicación, porque el camino no funcionaba, no llegaba a Castelli, no volvía a Nueva Pompeya donde había salido la ambulancia. Pasaron 12 horas y cuando pudo recién volver la ambulancia, volvió a Nueva Pompeya y uno de los bebés había muerto y uno había vivido, pero no llegó al hospital. Digamos, salió y no llegó. El camino te afecta mucho porque te impide salir y te impide entrar en momentos que por ahí es fundamental poder hacerlo, y para mí eso es un tema de lo más complejo y lo que no vamos a poder resolver desde el sector social. Después sí, por ejemplo, Nuestras Huellas, que es una organización que trabaja toda la parte de economía y emprendimientos y formación financiera, digamos, nos acompaña, entonces hace cursos, ya viajó varias veces haciendo cursos para las madres, temas de agua, sí son necesarios, y de vivienda también, o sea, coordinar con todo el tema que tiene que ver con la recolección, cisternas de recolección de agua para que tengan agua durante todo el año.
Y los purificadores también del agua, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente hace falta, para mí, sistema de recolección que en la temporada de lluvia se pueda juntar el agua de lluvia para y se pueda conservar de una manera segura para consumo todo el año. Que eso también es caro, como todo lo que es infraestructura. Es difícil conseguir una ONG que lo pueda cubrir a nivel así general, porque todas las familias, digamos, lo necesitan. Claro,
pero, por ejemplo, sí. Cata, vos viste que acá cuando yo los entrevisto no es solamente para escucharlos, sino también para poder generar algún tipo de aporte. Y se me ocurre, Ingeniería Sin Fronteras, que ya tiene una estructura armada de poder ir a lugares sumamente aislados. Si supiera que están ustedes unidos, estas organizaciones, inclusive con Aireo, para poder llegar a ofrecer y hacer como pozos de agua, facilitar en algunos lugares, no en todas las casas porque es imposible, pero sí en algunos lugares que estén distantes, y poder hacer esos pozos de agua. ¿No sería bueno que, con apoyo de empresas y de ojalá, y obviamente le cabe la responsabilidad del Estado, no me cabe la menor duda, pero de poder facilitar, por ejemplo, el agua potable?
Sí, sí, o sea, con Ingeniería Sin Fronteras nosotros tenemos mucho vínculo, y de hecho en Santiago hemos hecho proyectos juntos, ellos trabajan mucho en Santiago. Sí, la dificultad más grande es conseguir el financiamiento, como que vos, hay muchas organizaciones que trabajan y muy bien en otras localidades, pero cuando hablas de venía a trabajar a este sector, por ahí te dicen, bueno, puedo ir, pero no tengo el financiamiento para ir. Entonces hay que salir, la dificultad siempre está en lo mismo, conseguir los fondos, y que obviamente construir en el medio de la nada es mucho más costoso porque todo lo tenés que trasladar y meter adentro del impenetrable, ¿no?
Claro.
Es una zona muy difícil, pero sí, ingeniería, ojalá que puedan sumarse, ojalá que puedan de a poquito ir acompañando, empezando por las familias más críticas, sería un sueño para nosotros.
Bueno.
Una organización súper seria, súper comprometida y que trabajan bárbaro.
Ya te lo tiro como para que estén golpeando la puerta. Le decís, mira, estuve con Carmen Sicardi en Radio Cultura y ya me parece que es importantísimo y sentarlos acá, los de Ingenierías Sin Fronteras, a vos, a los de las demás organizaciones, y que juntos digan al aire, necesitamos ayuda, necesitamos fondos para poder dar agua potable. Porque sin agua potable tampoco los chicos también se enferman de un montón de enfermedades que se podrían prevenir y evitar, ¿no? Y al mismo tiempo no se puede ni siquiera plantar, no se pueden cultivar si no hay agua potable porque estaría contaminado todo lo que plantan. Entonces tiene un impacto muchísimo mayor del que uno imagina. Y esta alianza que ustedes están tejiendo es justamente para poder canalizar el reclamo de fondos, me imagino, en forma estratégica.
Sí, claro, de una forma mucho más, bueno, usar los fondos de una manera mucho más eficiente, porque hay muchos costos que no se duplican al ser muchas organizaciones, claro. Los compartimos, las camionetas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el traslado de los profesionales, de los equipos, de las familias cuando necesitan ir a atenderse a algún lugar, lo hacemos con las mismas camionetas que son de todos, digamos. Claro. Entonces ahorramos mucho en lo que tiene que ver con gasto operativo y todo la plata que tenemos la podemos invertir de verdad en impacto directo sobre las familias.
Y con las escuelas, ¿están en contacto con las escuelas rurales, obviamente, no?
Sí, ahí en las escuelas es donde hacemos la mayoría del trabajo, digamos, escuelas y postas sanitarias, pero todo lo que es apoyo escolar y programas deportivos son directamente en las escuelas.
Claro.
Las capacitaciones para madres en la mayoría de los parajes también son en las escuelas. En algunos ya tenemos salones propios o que son salones de la comunidad que fuimos arreglando o tratando de mejorar el mantenimiento, sí, para poder hacerlo ahí o al lado de las postas sanitarias. Siempre el objetivo es mejorar los espacios comunitarios y tratar de trabajar ahí. Nosotros no construimos centros, pero por ahí sí salones o mejoramos. Hemos tenido proyectos de voluntariado, incluso uno de Mónaco, que vino el año pasado, un grupo de scouts de Mónaco. Mira. Que arreglaron un salón en uno de los parajes, y vamos tratando de mejorar las instalaciones que ellos tienen, ¿no?
Claro. Sé que estuviste en Estados Unidos. Contame algo de ese viaje y qué impacto tuvo también, no sé cómo fue que se gestó y qué resultados han logrado.
Hace 3 años empezamos con viajes a España primero con la intención de buscar argentinos que vivían allá, que pudieran comprometerse con argentinos que siguieran en Argentina y que tuvieran muchas necesidades, ¿no? Como no olvidarse de su país de origen y comprometerse. De ahí surgió un donante que vivía en Estados Unidos que dijo, che, me gustaría que vengan a Estados Unidos a hacer lo que hicieron en España. Y bueno, él se tomó una semana de vacaciones para acompañarnos, organizó ciudad por ciudad distintas actividades en varias ciudades donde hay muchos argentinos, y entonces estuvimos haciendo eventos en los consulados, en la embajada de Argentina en Washington, en casas de argentinos que convocaban otros muchos argentinos, la mayoría argentinos, algunos
hay
por
muchos,
ahí latinos,
hay
de otros
muchos
lugares.
En Estados Unidos.
Sí, así que estuvo buenísimo porque se sumaron muchos padrinos que aportan mensualmente, pero también mucha gente que colaboró para estos eventos y que tiene ganas de hacer nuevos eventos el año que viene y que nos dicen, bueno, nos piden que sigamos yendo. También se sumó un grupo de voluntarios profesionales de áreas de comunicación, de marketing, de prensa, que nos quieren armar un plan para ayudarnos a difundir con extranjeros, con argentinos en el extranjero, para que se puedan comprometer y hacer una campaña más grande. Entonces, bueno, nos abre muchas puertas, claro. Siempre ir a abrirnos a nuevos públicos e invitar a que se sumen, y después siempre surgen viajes de voluntarios que vienen a conocer los centros, y eso a nosotros nos encanta que nos visiten.
Claro, bueno, eso me parece sumamente importante, y sobre todo mucha gente que está en Estados Unidos o en Europa y quiere colaborar, ¿no? Y a veces no sabe cómo. Y yo siempre les digo, bueno, busquen y elijan aquella ONG que por la temática que abordan los moviliza. Y a esos lugares que no puede cada uno de esas personas que están en el exterior ayudar, lo pueden hacer en forma virtual, hoy con las transferencias, con todas las posibilidades que hay de donación, incluso desde el exterior, no hay excusa, ¿no? Y ustedes están transformando vidas. Por eso me parece que es importante el haber decidido unir esfuerzos con esta alianza estratégica que se llama Alianza por el Impenetrable, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. Así se llama.
Así está. Bueno, y también inclusive creo que algo hizo Patapila con el Mundial, que pudieron ver los chicos algo de uno de los partidos del Mundial, si no me equivoco.
Y puede ser, no sé.
Sí, sí, sí. Algo de eso estuve viendo que estuvieron haciendo. Pero bueno, si vos, obviamente siempre insistimos en que tiene una responsabilidad ineludible el ámbito público a nivel municipal, provincial y nacional, ¿no? Y ahora va a haber época de elecciones, así que se necesita un mayor compromiso. Y una cosa que creo que también es clave es que se conozca lo que está pasando. Porque si están detrás de un escritorio y no tienen la menor idea, no se acercan a estos centros que están ustedes brindando, realmente es imposible que en esa frialdad y ese egoísmo estén diciendo, bueno, hagamos caminos, hagamos centros, demos conectividad, y yo creo que es necesario y es urgente y es ineludible. Hay cosas que no pueden hacer las ONGs y eso es una realidad.
Sí, obvio, en tiempo de elecciones yo creo que ojalá tuviéramos una política más al servicio de la gente, que se involucre de verdad en entender las problemáticas, en acercarse a la familia. Yo sé que es difícil igual, porque uno juzga también sin conocer, ¿no? Pero bueno, ojalá pudiéramos tener políticos comprometidos de verdad con dar uh-huh. oportunidades más que con buscar votos, ¿no? Con cambiar la vida, con aprovechar el rol que cumplen para hacer algo que valga la pena, ¿no? Que es medio lo que nos pasa a los de las ONGs, que sentimos que nuestra vida la dedicamos para dar oportunidades o para que otros puedan lograr objetivos. Uh-huh. Bueno, ojalá uh-huh. tengamos políticos que lo piensen de esa manera, ¿no? Que su vida al servicio de los demás.
Seguro. Una de las cosas que les sugiero, porque hay una época que hay que aprovechar y es esta de acá, te diría a el mes de mayo más o menos, que algo pueden escuchar. Y a veces no es un político, sino es un asesor de un político, que también está quizás como más flexible, más abierto, que se lo puede inclusive invitar a que conozca el lugar y conozca lo que están haciendo y desde esta alianza teniendo más fuerza. Realmente hay mucho por hacer y a mí me indigna que pasen los años, las décadas y sigan tantas poblaciones en nuestro país, en el interior, con necesidades básicas insatisfechas, vitales, ¿no? Y con escuelas, con centros de salud, con lugares que realmente no hay derecho y no hay dignidad. Y esto no puede ser así. Y yo sé que este es un tema delicado, que lo seguiré abordando en este programa, porque no voy a bajar los brazos y voy a seguir reclamando, como también cada uno de ustedes lo hace en la medida de las posibilidades. Pero bueno, vayamos a tus sueños, porque se nos está acabando el tiempo, Cata.
Bueno, mis sueños es, ¿qué decirte? Tener un país donde todos los chicos que nazcan tengan oportunidades independientemente del lugar en el que nazcan, donde el futuro no esté determinado por tu código postal y donde, bueno, cada uno pueda al día de mañana elegir lo que quiere hacer y lo que quiere ser y no esté tan condicionado por su entorno, ¿no? Ese es mi sueño, que uh-huh. haciendo camino el día de mañana no tenga por qué existir y que claro. todos los argentinos nazcan, bueno, con posibilidad de tener sueños y no solamente algunos.
Totalmente. Bueno, esperemos que así sea y desde este espacio humilde ponemos nuestro granito de arena, nuestro gran mostaza, como decía Juan Tomás. Y sé que están siendo parte de Fundación Potencial Solidario, que están con otras redes, con otros líderes, con otras organizaciones, aprendiendo y viendo cómo lograr un impacto mayor y transformar más vidas todavía de chiquitos, de mujeres, de embarazadas. Tanto que se habla de la baja natalidad, bueno, los que hay, por favor, hay que cuidarlos, son nuestro tesoro, que la minería, que el petróleo, que el litio, son nuestros pequeños, son nuestros chiquitos, ¿no? Cuidar su salud, su cerebro, su desarrollo. Así que creo que hay que aprovechar también un poco eso. Y te mando un abrazo grande, Catalina Hornos, presidenta de la Fundación Haciendo Camino.
Gracias, Carmen.
Un abrazo. Bueno, y ya nos estamos yendo. Tenemos mañana el programa de radio de Jóvenes en Acción, así que los invito para que nos escuchen. El Instagram de Jóvenes es jóvenes.enacción. Y muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos el próximo miércoles, aquí, a las 19 horas, por Radio Cultura. Que tengan muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
De asignatura pendiente se comunica con Movistar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8.